¿cómo hacemos? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está la culpable de todo esto?
La respuesta.
Sí.
Bueno, la idea es poder ahora tener una instancia de diálogo con los contertulios, donde ustedes pueden plantear sus reflexiones o sus cuestionamientos o sus propuestas a todo esto que se ha conversado, ¿no verdad? Es un tema que a ustedes les toca muy de cerca. Ustedes han escuchado una forma de debate que en realidad refleja lo que nosotros habíamos trabajado respecto a lo que era la tertulia y el respeto entre oyentes y escuchas, que no tienen por qué coincidir. Acá se han escuchado opiniones muy diversas, algunas generadoras de reflexiones, otras generadoras de contraposiciones, pero en definitiva desde un ambiente de libertad y de tolerancia, que en definitiva es lo que nosotros intentamos construir día a día desde cada aula. Y cuando digo nosotros, nos referimos a toda la comunidad educativa, ¿no verdad? Esta propuesta que hoy está saliendo al aire, está culminando, en realidad no es solamente la complicidad de un grupo de alumnos y una profesora que se animaron a pensarlo. En realidad esto es el logro de toda una comunidad educativa desde los diferentes ámbitos de acción y decisión, empezando por la dirección general, terminando por las compañeras educadoras que a través de su gestión en servicio han permitido que estemos llevando adelante esta propuesta, que es histórica para nosotros, pero también es histórica para la educación, porque es una forma de educar distinta y yo creo que vale la pena ejercitarla. Entonces, abrimos la posibilidad de que ustedes puedan participar, que ustedes puedan opinar o que ustedes puedan preguntar.
Mientras se animan con la primera pregunta, les cuento brevemente que la tertulia es un espacio relativamente nuevo en el programa En Perspectiva. Este programa tiene 24 años, va a cumplir 25 el año próximo. Y la tertulia se puso en el aire en el año 2001, o sea que tiene 8 años. Basada en la experiencia que en este tipo de formatos existe desde hace mucho tiempo, está muy consolidada sobre todo en las radios españolas. En Uruguay, curiosamente, no. Si ustedes escuchan radio, se van a dar cuenta que incluso hoy, tertulias hay muy pocas o casi ninguna. Diría que donde hay más tertulias es en los programas deportivos y de fútbol, ¿no? Ahí el formato tertulia se utiliza, es decir, hay 4 o 5 panelistas en torno a una mesa discutiendo, pero no
siempre se respetan como deberían, a veces bueno, no son los ejemplos.
Esa es otra historia
que intentamos difundir, ¿no?
No, porque a donde voy es a que, por ejemplo, si vamos a las radios españolas, allí hay tertulias de todo tipo, hay tertulias a propósito de fútbol, hay tertulias a propósito de otros deportes, hay tertulias a propósito de chismes del mundo del espectáculo. Y hay tertulias también de análisis y discusión sobre la actualidad. Nosotros nos guiamos justamente por este último modelo, en fin, y por un formato en especial donde lo que se buscaba era que a lo largo de la semana hubiera 5 mesas, porque es lo que existe en el programa, son 5 mesas distintas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada una de ellas compuesta por 4 panelistas, que buscábamos que fueran personas que tuvieran una formación educativa que les permitiera discutir con profundidad, pero que tuvieran a su vez distintos orígenes, que vinieran de distintas carreras, por ejemplo. También nos interesaba que hubiera diferentes edades, que hubiera también y fundamentalmente diferentes opciones políticas. Y es así que, si bien es una barbaridad, ¿verdad?, en un lugar de trabajo preguntarle a alguien qué piensa políticamente, nosotros para armar estas tertulias no digo que lo preguntemos, pero lo tenemos muy en cuenta, porque nos interesa que las tertulias sean de algún modo equilibradas, que sean tertulias donde se debata y haya justamente a partir de esas diferencias profundidad en la discusión. Entonces, la gracia de las tertulias es esa, la polémica con seriedad, con altura, el intercambio civilizado, que yo tengo la impresión de que es algo que a la sociedad le hace bien, mostrar que eso se puede, que no por discrepar hay que matarse, o estar enojados el uno con el otro, que se puede, en un marco de amistad como el que termina existiendo en estas mesas, se puede discrepar, se puede discutir y se le puede aportar a los oyentes distintas visiones de un asunto que le ayuden a pensar. Por último, destaco esto que mencioné al pasar, amistad entre los integrantes de una mesa. Sí, en muchos casos yo creo que existe amistad, y si no hay amistad, hay sí una gran sintonía, una gran familiaridad, porque una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que cada mesa de la tertulia, cada uno de los días, sea, entre comillas, un equipo. Por supuesto que cada uno de los integrantes de ese equipo va a venir a plantear sus posiciones, va a venir a discrepar con los otros, o a coincidir. Pero es muy importante que entre todos, los cuatro, exista el sentimiento de que son un equipo y que tienen que generar la mejor discusión posible, un producto radial, interesante, entretenido. Tiene que existir también ese otro sentimiento de equipo. Bueno, te lo dejo nada más que como introducción para las preguntas de ustedes.
El mecanismo, levantamos la mano, les acercamos un micrófono y de esa manera podemos escuchar todos la pregunta y por supuesto dar pie a la respuesta.
¿Con qué fin se realizan las tertulias que realizan ustedes, digamos? ¿Con qué fin? Al espectador que está escuchando, ¿cuál es el mensaje que se transmite?
Bueno, algo de eso yo ya dije, pero me gustaría que, en todo caso, ampliaran los otros integrantes de la mesa.
¿El fin con el cual se
hace? Por ejemplo, ¿para qué venís tú a la tertulia?
Ah, bueno, sí, porque la verdad es que esto no es ninguna invención, esto corresponde a una manera de ser universal. Si los griegos iban a la plaza, se paseaban y conversaban, sobre todo la gente del sur en Europa tenía siempre sus reuniones en el ágora, porque el clima lo facilitaba, y después en los cafés, que se hacían ruedas de café y tertulias. Acá desde la colonia había la tertulia funcionaba en una librería, pero había en la colonia primera, en Montevideo, en los primeros tiempos, tertulia. ¿Por qué? Porque la gente tiene ganas de cambiar ideas, de discutir, de conversar las cosas, de influirse unos a otros, de hacer entre todos una cosa nueva. Es decir, cuando se empieza a discutir, todos se van enriqueciendo y todos van haciendo un examen desde muchos puntos de vista, que es lo que corresponde. Así que es una forma normal de convivir y de enriquecerse.
Yo soy integrante de la generación 68 y en el 68 en el Uruguay discutíamos dura y fraternalmente. Yo extraño esa característica del Uruguay y extraño esa característica de mi juventud. Dura y fraternalmente, dije. Y yo encontré en este espacio que me ofreció Emiliano hace 3 años, encontré esa posibilidad. Yo era escucha de la tertulia de los viernes y me gustaba porque me hacía acordar a esa época en que se discutía dura y fraternalmente. Bueno, y cuando me integré, encontré ese clima en mis contertulios y cada día que vengo a la tertulia pienso en eso, pienso en los que están escuchando. Y me consta, porque lo he comprobado ahora, que el discutir y el pensar dura y fraternalmente hace pensar también a los otros y discutir dura y fraternalmente. Entre otras cosas, porque la gente me lo dice en muy distintos ámbitos, que ayuda a pensar.
Pablo nos acompaña cada tanto en estas tertulias porque, les cuento, además de lo que podríamos llamar la integración habitual de las tertulias, por suerte hay amigos que también aceptan venir puntualmente en algunas ocasiones, sobre todo gente como Pablo, que tiene una actividad que directamente de mañana no le permite asumir de manera regular este compromiso. Sin embargo, cada tanto lo llamamos y muchas veces acepta. ¿Por qué aceptás?
Por razones muy parecidas a las que dicen Carlos y Carmen. Yo, si tuviera que formularlo en una frase, diría porque me atrae la idea de contribuir a construir una cultura de la discusión. Cuando un grupo de personas discuten, tanto en la vida privada también, pero se hace el efecto mucho más grande en el espacio público, esas personas están haciendo dos cosas. primero obviamente están discutiendo entre ellos, están intercambiando ideas y argumentos, pero lo otro que están haciendo es transmitiéndole a los demás ideas acerca de cómo hay que discutir. Y así es como todos nos vamos equipando con una cultura de discusión. Acá se comentaba, por ejemplo, que en Uruguay hay una larga tradición de tertulias en programas de fútbol. Bueno, esos programas de fútbol transmiten una cultura de la discusión. Es un tema que a mí me preocupa porque creo que es una cultura bastante mala, ¿no? Cuando uno trata de seguir el hilo lógico de esas discusiones y cosas por el estilo, bueno, no siempre es fácil encontrarlo. Hay otro tipo de discusiones que consisten en intercambios de agresiones personales y de descalificaciones. Yo creo que lo lindo que tiene la tertulia del espectador es que ayuda a transmitir una cultura de la discusión muy libre y al mismo tiempo muy respetuosa y muy humana, en el sentido de muy basada en los vínculos entre personas. Yo he tenido muchas discusiones fuertes en distintas tertulias. El intercambio hoy con Carlos es un juego de niños al lado de otros encuentros, y jamás sentí que eso dejaba una cicatriz en mi relación con la persona con la que discutía. Como estoy seguro que el intercambio que tuvimos con Carlos no lo va a dejar, nos conocemos hace mucho, nos queremos mucho y nos vamos a despedir cuando llegamos acá con el mismo afecto de siempre, y no toca el vínculo entre las personas. Discutimos entre ideas, sobre ideas, por una razón muy sencilla, y es que los seres humanos no tenemos acceso a fuentes de verdades absolutas, tenemos recursos intelectuales limitados, y la única manera que tenemos de acercarnos un poquito a la verdad es intercambiar argumentos con otros. Y por eso creo que vale la pena participar de esto.
¿Más preguntas? Por allá va el micrófono.
Mientras el micrófono llega, a propósito de la tertulia, yo quería mostrarles, porque no todos tuvieron la oportunidad de verlo, que les hemos entregado a los amables asistentes a la tertulia de hoy una réplica de una obra de Figari que justamente lleva como nombre La Tertulia, ¿no verdad? Maggi decía que la tradición de la tertulia en Uruguay tiene una larga data. Bueno, esto es un fiel testimonio de que en el siglo XIX la tertulia formaba parte de los salones montevideanos.
Hola. Respecto a los temas así que tratan ustedes las tertulias, ¿cuáles son los temas que más les interesa discutir a ustedes? ¿Temas a tratar?
Sí. Primero una respuesta general. La tertulia de lunes a viernes lo que procura es basarse sobre todo en la actualidad. Y hay tertulias, hay algunas de las mesas que son más políticas, digamos, que tienen una inclinación mayor por los temas políticos. Hay otras que tienen otras preferencias. Esta de los viernes, ¿cómo la definirías tú, Carlos?
Yo pienso que nosotros tenemos por lo regular, ustedes saben cómo se gesta la tertulia, porque las charlas de café son una cosa espontánea, y esta es un show, es un espectáculo preparado, puesto que el día anterior nosotros decidimos qué vamos a discutir al día siguiente, y nos manda la producción información. Así que esto en realidad es una mezcla entre barra de café y teatro.
Sí, nosotros, les cuento, sobre las 6 de la tarde del día anterior, aquel señor que está allá, que se llama Javier Castro, se encarga de hablar con los 4 contertulios del día siguiente, después de haber charlado conmigo por teléfono, porque yo a esa hora estoy en mi casa. Pensamos en una serie de temas, 3 o 4 temas, que son los que nosotros proponemos, pero después Javier llama a los 4 contertulios y les pregunta si esos temas les parecen bien o si ellos tienen otras ideas. En fin, después de hacer toda la ronda, queda una agenda de 3 o 4 temas, que es lo que se va a discutir el día siguiente, y entonces Javier y la producción del programa buscan antecedentes de esos temas, información que haya salido recientemente, o si es un tema más intemporal, obviamente vamos en busca de otro tipo de textos, y se les envía por correo electrónico a los contertulios un archivo, que es este que está acá, donde están las presentaciones de los 3 o 4 temas y todas esas notas para que ellos puedan leer y estar bien parados para la discusión. Esa es la idea.
Pero la elección que hacemos nosotros por lo regular son temas de interés directo, pero vinculados al fenómeno cultural, es decir, por lo menos en mi caso, los muchachos también hacen lo mismo, porque por eso las tertulias salen tan armónicas los viernes, porque nuestro interés fundamental es un interés formativo y no político. Yo respeto las tertulias que hay, que a veces las oigo y que hablan al mismo tiempo y discuten mucho, y no son tan buenas como la nuestra.
Creo que está aludiendo a los jueves. En
porque están apasionados por razones políticas que son muy mecánicas. Los fenómenos culturales tienen la virtud de ser imprevisibles, se dan en la realidad o se descubren en la realidad y son siempre muy diferentes. La política tiene otra condición que es más monolítica, más dura, más encasillada, ¿no? Está como cristalizada. Esto varía mucho más. Y eso es lo que puedo decir de lo que yo quiero hacer cuando se eligen los temas, ¿no?
¿Algunas preguntas más? Por allá.
Lo vamos a dejar en estado atlético. Hablando de los temas de interés general, quería saber cuáles han sido los temas que generaron más debate entre ustedes y de repercusión con los oyentes.
Está buena esa pregunta. ¿Qué temas han generado debates más fuertes entre ustedes y
bueno,
con la audiencia?
Eso es muy curioso, la repercusión en los oyentes, porque hay un fenómeno que nosotros no se puede prever. Eso pasa justamente siempre en el teatro. El teatro se puede preparar el espectáculo más hermoso del mundo y más seguro, y cuando se estrena es un desastre. Y se puede preparar un espectáculo modesto y de repente resulta extraordinario, porque hay un elemento que falta, que es los que están sentados en la platea o los que oyen la radio. Entonces a veces hay una sintonía. Hemos logrado éxitos de sintonía buena con la gente en temas que no son muy ajenos. Nosotros no somos una tertulia particularmente creyente, y yo creo que la tertulia más escuchada fue una que hicimos sobre los rollos del Mar Muerto, que era un tema religioso.
Fue un Viernes Santo,
siendo nosotros agnósticos como era, discutimos un tema que tenía que ver con la religión y obtuvimos una respuesta extraordinaria de la gente, porque la gente estaba ávida por conocer esa cosa tan extraordinaria como son realmente los documentos que aparecen en los rollos del Mar Muerto, ¿no?
Si hablamos de esta tertulia de los viernes también, yo recuerdo otro hito en el sentido, por ejemplo, de la participación de la audiencia, que fue aquella tertulia a propósito de energía atómica, sí o no, en Uruguay, ¿no? Sí. En ese momento les pedimos a los oyentes, lo resolvimos sobre la marcha, que simplemente nos mandaran mensajes de texto o correo electrónico con la palabra sí o no a una central de energía atómica en Uruguay. Estábamos hablando de ese tema y les pedimos a los oyentes, casi sobre el final, a las 10, porque habíamos empezado a discutir 9:30, terminaba a las 10 ese tema, a esa hora le pedimos a la gente que mandara sus mensajes.
Emiliano.
Hoy tenemos herramientas un poco más sofisticadas para medir ese tema, hacer una especie de encuesta, lo vamos a emplear ahora durante la campaña electoral. Esa vez le pedimos simplemente mensajes de texto o correo electrónico por sí o por no, y fue una avalancha de mensajes.
Emiliano, a mí me gustaría mucho hacer la experiencia ahora. ¿Quiénes de ustedes están a favor de la energía nuclear para solucionar el problema energético? Levanten la mano los que estén a favor. Poquito. ¿Y quiénes están en contra? Se van a quedar oscuras.
No, pero además hubo una cantidad que no levantaron las manos ni por una opción ni por la otra. Es interesante. Aquella vez dio una paliza de respuestas por el sí. Fue una cosa de 90 a 10, una cosa de ese estilo, ¿no? O más todavía. Una proporción muy grande por el sí y pocas por el no. ¿Qué otros temas generan más interés en la audiencia? ¿Tenés alguna sensación en ese sentido?
Sensación linda, que es que, Carlos lo decía y creo que es correcto, uno nunca sabe bien qué tema va a tener impacto y qué tema no, e incluso qué tema nos va a enganchar a nosotros o no. Yo, por las razones que decía Emiliano, como picoteo en las tertulias, he ido varios días, he estado a veces en tertulias políticas con cierta frecuencia en esta de los viernes, y las cosas pasan de una manera bastante imprevisible. A veces hay temas que uno dice a priori, bueno, acá se va a armar una podrida bárbara, y en realidad no pasa nada. Y otros, me acuerdo una vez en esta tertulia, por ejemplo, ahora además el caso tiene mucha actualidad, que nos trenzamos en una discusión feroz acerca de si Benedetti era un buen o un mal escritor. cuando creo que fue cuando había ganado el premio Príncipe de Asturias o algo así. Y terminamos todos apasionados y llegaron un montón de mensajes opinando sobre el tema, algunos diciendo que era el mejor escritor uruguayo, otros diciendo que era un cursi, había absolutamente todas las opiniones. Y la verdad es que si a mí me hubieran preguntado la noche anterior, ¿te parece que ese tema va a generar un debate bárbaro? Yo hubiera dicho que no. Entonces, creo que una de las cosas lindas que tiene y disfrutables para los que estamos de este lado del micrófono es esa imprevisibilidad. Uno no sabe qué va a pasar con el público, ni sabe lo que va a pasar con uno mismo, ¿no? Y eso está muy bueno.
Y ojo, podríamos seguir hablando de esto, pero yo lo que agregaría acá es que también depende de los actores, ¿no? Depende de cómo estén los actores ese día, porque cómo comuniquen, cómo se comprometan con el tema también cuenta mucho, ¿no? Si la discusión se da en un plano muy, entre comillas, burocrático, que puede llegar a darse, porque yo qué sé, los cuatro están cansados, están distraídos, seguramente la audiencia se engancha menos, ¿no?
Yo creo que cuando los contertulios ponemos pasión...
Carlos se tiene que ir, así que vamos a agradecerlo también a él que haya venido.
Yo decía que...
Me parece que tuvo un eco entre los adolescentes.
Es el ídolo de la clase. Rosario, sí, con estas respuestas de Carmen ya vamos cerrando.
Creo que cuando los contertulios ponemos pasión y cada uno de los cuatro tenemos más pasión por algunas cosas que por otras. En mi caso, los temas educativos y los temas sociales son los que más me apasionan. Creo que ahí el interés de la audiencia crece. Como dice Emiliano, creo que dormidos no vinimos nunca y aburridos, creo, por lo menos
no en mi caso. No, hablando de las tertulias en general.
Tampoco, ¿no? En la de los viernes. Pero hay temas que de repente nos atraen menos y entonces ponemos menos polenta en la defensa o de nuestras opiniones. Entonces ahí me parece que el interés de la audiencia baja.
Yo quería despedir a Rosario, que nos ha acompañado desde muy temprano, ha estado con nosotros en todo lo que ha sido la trastienda y la preparación previa al lanzamiento de esta actividad al aire. Entonces pediría para ella un fuerte aplauso y que las puertas sean abiertas. En realidad, yo debo agradecerles a ustedes porque hoy yo tuve una doble satisfacción. Que me hayan invitado desde una cátedra de historia, siendo yo hija de dos historiadores, y sabiendo que hoy por hoy a la historia son las materias que más miedo se les tiene por aburrida, y que la haya podido transformar una profesora en una materia atractiva a partir de esta propuesta, a mí me ha dado una gran satisfacción, porque además he podido sumar mi otra pasión, que es la del periodismo, trabajando para este tema. Así que, chiquilines, sigan por esta que tapan bárbaro.
Son las 11 de la mañana, seguramente ustedes tienen otras obligaciones, hacemos como quieran.
Creo, a ver si nos podemos escuchar. Estamos representando a muchas entidades educativas que tienen que hacer su trabajo respectivo. Creo que es tiempo también de un merecido descanso para todos, para ustedes, para nosotros. Así que les agradecemos que hayan estado. Es un orgullo como docente que hayan estado y hayan estado de la manera en que estuvieron. Así que en nombre de todas las autoridades del colegio se los agradezco especialmente y agradezco públicamente ahora, por supuesto, la complicidad de estos contertulios al haber lanzado esta propuesta y haber tenido el eco que tuvo. Van a tomar algo.